Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a su podcast favorito de las tardes sin perder la esencia. Y estamos aquí, ¿verdad?, en una oportunidad más, dándole gracias a Dios, ¿verdad?, pues por este preciado momento que nos permite compartir con todos ustedes a través, ¿verdad?, de estas ondas de este podcast que llega, ¿verdad?, a diferentes lugares, diferentes países que nos están escuchando. Así que, ¿verdad?, pues yo me encuentro nuevamente, ¿verdad?, con Liz Karina López Pagán, ¿verdad?, que ella, como siempre, pues todas las tardes me está acompañando con su segmento La Fe a Través del Dolor. Pero lo hemos estado haciendo a dúo, ¿verdad?, porque pues, se ha dado una buena dinámica. Entonces, ¿verdad?, como sabemos, nuestra compañera Anelis está, ¿verdad?, no está desligada completamente del programa, pero, ¿verdad?, está en un break de la universidad, ¿verdad?, porque está dándole un poquito de más empeño a lo que es los estudios universitarios. Así que, a lo que Anelis, ¿verdad?, pues retoma ese break, ¿verdad?, y vuelve a iniciar con nosotros. Estamos aquí con Liz Karina y entonces lo vamos a estar haciendo así a dúo. La semana pasada no pudimos estar con ustedes, ¿verdad?, pues por complicaciones que surgieron, pero ya estamos aquí de nuevo. Y el tema es empezar de cero. Oye, Liz Karina, ¿te ha tocado alguna vez empezar de cero?
Muchas veces. Yo creo que en mi vida he tenido que empezar de cero. Y no es nada sencillo, no es nada fácil, pero cuando ponemos todo en las manos del Señor, el Señor nos da esa ayuda para poder iniciar de cero y confiar en que cuando ponemos nuestros planes en sus manos, pues todo va a salir bien.
Y oye, en efecto, ¿qué importancia es cuando estamos en este momento colocar a Dios en el primer lugar? Se supone que nosotros coloquemos a Dios en el primer lugar en todas las etapas de nuestra vida. Uh-huh. Independientemente de sea cual sea, ¿verdad?, coloquemos a Dios en el primer lugar, porque las cosas con Dios van que en orden, porque Dios es un Dios de orden. A veces el orden que Él utiliza a nosotros no nos parece orden.
Exacto.
Pero ese es el orden de Él y nosotros no lo podemos entender todo, no lo podemos cuestionar todo, porque pues, por inercia nos cuestionamos todo y todo lo queremos saber. Y tenemos que saber, pero por qué, y no damos tiempo al Señor, mientras el Señor allá arriba te dice, mira, neno, nena, estate quieto.
Yo creo que ahí influye mucho el hecho de que vivimos en un mundo que siempre está buscando esa respuesta al por qué esto, por qué sucedió esta cosa, y siempre se hacen estudios buscando el justificar el porqué de algo, y creo que nosotros hemos tendido a adoptar ese pensamiento de necesito conocer el porqué. Y hay muchas ocasiones en las que el Señor no nos da ese porqué, o simplemente nos lo da mucho tiempo después. Nosotros vemos, como había mencionado anteriormente, nosotros vemos el presente, pero Dios lo ve todo. Dios conoce, claro, el pasado, presente y futuro. Y Él sabe qué nos conviene, qué no nos conviene, y el porqué, ¿verdad? Él hace ciertas cosas o permite ciertas cosas en nuestra vida.
Claro, sí. De verdad que el Señor sabe todo lo que hace y Él siempre está en control. Nunca va a hacer nada en nuestra vida que no tenga control. Y los que nos descontrolamos somos nosotros.
Los desesperados somos nosotros. Los que preguntamos, los que cuestionamos, los que nos ponemos rebeldes cuando las cosas no nos salen como queríamos. Pues ahí eso somos nosotros.
Absolutamente cierto, ¿verdad? Nos desesperamos y nos ponemos, ¿verdad?, ansiosos. Pero este tema lo quise traer, Liz Karina, desde una experiencia personal, ¿verdad? Yo creo que todos hemos tenido experiencias personales en cuanto a lo que es comenzar de cero. Pero muchas veces no todos lo tomamos de la misma manera.
Sí, no todos reaccionamos de la misma forma a los cambios.
Exacto. Y, oye, me gustó esa frase. No todos reaccionamos de la misma manera a los cambios. Hay que anotarla por ahí. Así que quise traer este tema porque me toca muy, muy personal a mí y me la quiero compartirlo. A veces Dios nos quitará muchas personas de nuestra vida. Es que a veces nosotros también, cuando oramos, no nos fijamos tampoco en qué exactamente le estamos pidiendo a Dios. Y cuando Dios lo envía, ¿verdad? Porque nosotros éramos pidiéndole a Dios pensando en una cosa. Uh-huh. Pero recuerda que Dios es omnipotente, omnipresente. O sea, Él ve cosas que tú no ves. Uh-huh. Él escucha cosas y conversaciones que tú no estás escuchando. Uh-huh. Y que tú no estás presente en ese momento, pero que tú eres el tema principal en boca de mucha gente que dice quizás quererte o dice quizás estar contigo, pero ¿qué pasa? Del lado contrario, pues no es así realmente. Entonces, Dios, cuando nosotros hablamos con el Señor, que nosotros siempre decimos, cuídame del mal, o protégeme, o guíame, ahí entonces el Señor comienza a tomar acción. ¿Y qué pasa? Nos asombramos. Ah, pero ¿por qué se fue esta persona? Ah, pero ¿por qué surgió esto? ¿O por qué surgió lo otro? Porque el Señor te está liberando de eso. Entonces, ¿qué pasa? En medio, ya sea la ruptura por amistad, o sea la ruptura independientemente de, ¿verdad?, por una relación sentimental, cuando esa persona que tanto queremos se va, como humanos, sentimos un vacío.
Exactamente.
Y al sentir ese vacío, nos sentimos perdidos, desconsolados. Uh-huh. Es como si nos hubieran quitado alguna parte de nosotros. Uh-huh. Porque así es, ¿verdad? Yo se puede sentir, ¿no? Así.
Claro, así mismo yo ¿verdad? En alguna ocasión también me pasó. Y no quiere decir que, ¿verdad?, la persona que el Señor quite de tu vida es una persona mala, porque eso no es lo que queremos decir, sino que muchas veces hay personas que son cercanas a nosotros, que son parte de, ¿verdad?, que nosotros hemos hecho parte de nuestra vida, que el Señor sabe que tal vez en los propósitos y en los planes que Él tiene para con nosotros no nos van a ser de ayuda. Y entonces ahí es cuando el Señor, ¿verdad?, comienza a mover y a sacar. Y ahí es lo importante de que nosotros dependamos completamente del Señor y confiemos completamente en Él. Porque va a llegar un momento en que, como tú bien decías, el Señor puede sacar a una persona de tu vida que tú quieres que esa persona esté y sea parte de tu vida, y va a llegar un proceso de confrontación en el sentido de que el Señor la está sacando, pero tú no quieres que la saque porque tú la haces parte de tu vida. Y yo creo que también tú has vivido,
claro,
eso.
Sí, no, y definitivamente. Entonces, ¿qué pasa? Eso se llama como el sentido de apego. Uh-huh. Es como que, ¿verdad?, ese sentimiento de apego. Porque a veces ni siquiera, Liz Karina, a veces ni siquiera es amor. Es como que apego, costumbre. Entonces, cuando nos confrontamos con esa realidad y dejamos esa costumbre, ahí es que entonces nosotros, ¿qué? Empezamos como que a confrontarnos, nos empezamos a molestar. Nos empezamos, ¿verdad? Prácticamente nos perdemos.
Sí, entramos en un proceso, yo diría que, me atrevería a decir que un proceso de rebeldía con Dios. Uh-huh. De cuestionarle al Señor, pero ¿por qué tú estás sacando a X o Y persona de nuestra vida? ¿O por qué permites que pase esto? Y entra ese proceso de confrontación y ese proceso de rebeldía que yo, por mi propia experiencia, lo viví con una relación que tuve. El Señor me dijo a los 2 meses de noviazgo, nos habló a los 2, y nos dijo que no, que no éramos el uno para el otro, que deberíamos tomarnos un tiempo. Y en ese entonces, pues ninguno de los dos quisimos hacerlo, y estuvimos literalmente huyendo de la voz del Señor durante casi 2 años, en los que si había un culto especial en alguna iglesia, tanto la de él como la mía, y venía un predicador de afuera, nosotros no íbamos. Porque literalmente estábamos huyendo de la voz del Señor, porque teníamos miedo que nuevamente el Señor nos confrontara. Uh-huh. Que el Señor nuevamente nos dijera, mira, no, o sea, no viene el propósito que tengo con ustedes, pues no es junto, es tal vez separado. Uh-huh. Y ahí entró ese proceso, y en una ocasión yo le dije al Señor, pues Señor, saca de mi vida lo que no es tuyo. Y así mismo le dije al Señor, lo que no me conviene, lo que no viene de ti, sácalo. Y a veces pues nosotros decimos tantas cosas y le decimos tantas cosas al Señor y no pensamos en que, mira, si tú le estás diciendo algo al Señor, que quite algo de tu vida o que quite lo que no te conviene que esté en tu vida, el Señor lo va a hacer, el Señor lo va a sacar. Y entonces cuando el Señor saca, ahí es que entonces yo entro en este proceso de rebeldía. De yo no voy a ir más a la iglesia, yo no te quiero servir, yo no quiero ministerio, yo no quiero nada, porque yo todo lo quería con X persona.
Sí, ese es él, yo creo que es el momento valiente, digo yo, porque para decirle esas cosas a Dios, uno toma como que ese momento valiente, y a veces uno se pone a pensar después de qué pasa todo, wow, Señor, ¿cómo yo te pude decir esto? ¿Verdad? Y que uno no piensa, pero en efecto sí, la historia pasa de esta manera, y me comparo a ti en esa situación, porque yo quería todo con esa persona. Entonces, es que no había forma de ver mi vida sin esa persona. Pero es como yo digo, a ver, lo mío yo considero que fue más bien un apego. Es como que yo, antes de conocer a esa persona, estaba carente de unas atenciones que esta persona me dio. Y entonces, cuando yo me junto con esta persona, por decirlo así, que yo, vamos a ponerle que alguien que me hiciera reír o cosas así, ¿ves? Uh-huh. ¿Sabes? Que básicamente así, cuando uno está solo, pues, es bien poca la probabilidad, ¿verdad? Porque siempre vivimos como que en ese estrés, ¿verdad? Y en la rutina de la vida. Pero cuando ya tenemos a alguien que ya es un poquito especial, pues entonces ya, pues ahí se empiezan. Pero es que digo yo que ese apego yo lo cogí por eso.
Pienso que en mi caso me pasó igual, pero también creo que influyó mucho el hecho de que desde el principio me dijeron que no, y como que yo quería irme por encima de ese no, porque yo entendía que la persona que me había hablado me había profetizado muchas cosas, y entonces me estaba hablando como si yo en ese mismo momento estuviera sufriendo, y me estaba hablando de cosas que yo sí viví en el pasado, pero me las traía como si yo las estuviera viviendo en el presente.
Okay.
Y ahí es donde entra este proceso de confusión. Uh-huh. En el que yo digo, pues esto no viene de Dios, porque él me está hablando de algo que yo, según él, ¿verdad?, estoy viviendo en este momento, pero esto yo no lo estoy viviendo, esto yo lo viví hace tiempo. Y ahí es donde yo entendí, yo dije, pues mira, ¿sabes qué? Esto no es de Dios. Y ahí fue donde yo proseguí con la relación, aun cuando, ¿verdad?, tenía esa espinita. Y muchas veces mi mamá, por ejemplo, me dijo que ella no me veía casada con esa persona. Y yo seguía ahí insistiendo. Y yo le decía así al Señor, con esta persona es con la que yo quiero todo, quiero el ministerio, quiero todo. Y si no es con esta, pues yo suelto todo y ya, y se acabó.
Wow.
Sí, yo fui bien rebelde, sí, yo bien, lo acepto.
Fue bien rebelde, ¿verdad? Yo lo que hacía era llorar. Pero es que, ¿verdad?, es esa fuerza que tú sacaste porque como que sentiste que te arrebataron. Uh-huh. Como que me arrebataron algo, lo más grande.
Ese pensamiento también, me gusta que lo hayas traído, porque a veces pensamos que lo que tenemos en nuestras manos es lo más grande. Es lo mejor, lo más perfecto, lo más maravilloso. Y no lo queremos soltar porque literalmente pensamos eso. Lo que yo tengo en mis manos es lo más grande. Uh-huh. Pero no nos estamos dando cuenta que realmente no es tan grande, ¿verdad? Y no es por menospreciar a nadie, comparado con lo que el Señor tiene.
Claro.
Y ahí está la diferencia en lo que te estaba mencionando anteriormente, de que Dios conoce todo y nosotros solamente vemos este presente. Porque yo estaba viendo lo que tenía en mis manos como lo más grande, pero yo no estaba viendo que Dios tenía algo aún más grande de lo que ya yo tenía.
Mira, yo recuerdo que en una ocasión en medio de mi proceso, una persona que yo quiero mucho, me dijo, es que eso es que Dios tiene algo más grande. Y yo le dije, ¿cómo tú te atreves a decirme eso?
Yo también he llegado.
¿Cómo tú te atreves a decirme a mí que Dios me quitó esto, que era lo mejor de mi vida, para darme algo mejor? No hay otra cosa mejor. No hay otra cosa mejor para mí. No me vengas con ese cuentecito de no. Porque no, yo no me como eso. Así se lo dije, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, tú verás, van a venir tiempos mejores. ¿Tiempos mejores? Tiempos mejores para que tú veas hasta dónde uno llega para dudar. Pero entonces, después llegó un momento cuando pasó la crisis, en donde hubo un periodo de calma. La calma es esa calma que tú dices cuando ya lo estás aceptando.
Uh-huh.
Cuando ya estás empezando a aceptar que ya eso no va a ser.
Exacto.
Que ya eso se fue. Uh-huh. Que ya eso no va a volver. Y aunque quizás todavía tú sigas dentro de ti insistiendo, pero poco a poco ya vas aceptándolo. Uh-huh. Y te vas calmando, porque nosotros somos así.
Así mismo.
Nosotros, cuando nos quitan algo, cuando nosotros somos nenes,
somos berrinches como niños. Sí. Y,
exacto.
Sí, es cierto.
Pero cuando pasa, llega este momento de la calma, y Karina, ahí yo entendí que yo debía empezar de cero en muchos aspectos de mi vida.
Uh-huh.
Y yo le dije, bueno, Señor, yo para empezar de cero, yo primero reconozco que te he fallado. Es importante reconocer.
Eso es lo más importante de, yo creo.
Pero
que de todo,
Señor, también te conozco, también reconozco que no ha sido fácil, he sido débil. Yo necesito que tú me des la fuerza, Señor, para yo poder continuar de esta manera. Y mira, Liz Karina, de la nada comenzó el proceso de la ansiedad, la metamorfosis. O sea, el Señor me dijo, ah, ok, tú quieres empezar de cero, pues vamos entonces a cambiarte. Vamos a darte un poquito de esto, vamos a darte un poquito del otro, y si tú me pasas esto, muy bien, pues proseguimos a lo otro. Yo me enfermé de ansiedad, era una ansiedad bien fuerte. Obviamente, nivel de que no quería dormir solo, no quería estar solo, era una cosa, un miedo, una claustrofobia bien, bien mala. Y al sol de hoy yo puedo decir que yo agradezco ese proceso, porque ese proceso me ha hecho ver la vida de una manera diferente. Claro. Y aunque yo sigo siendo el mismo, porque yo me sigo riendo por todo, ¿verdad? Soy una persona, ¿verdad?, que le da alegría a los demás y motiva a los demás. Eso me cambió, me ayudó a ver la vida con optimismo.
Claro, de una perspectiva diferente.
Claro, ¿no? Y que honestamente, cuando empezamos de cero, no es fácil.
No.
No, o sea, no, no es, no.
Mi experiencia de comenzar de cero fue bien difícil, porque por lo menos en mi caso, pues sí, entré también en este proceso de aceptación. Okay, Señor, esta es tu voluntad, pues tu voluntad es perfecta y agradable, pues vamos a hacer tu voluntad. Pero estaba pues esa batalla en que cuando ya yo acepto que esa era la voluntad del Señor, mi mente comienza a ser bombardeada. Mi mente comienza a ser bombardeada atacándome a mí misma, en el sentido de que yo no me podía perdonar el hecho de que todos los dones, ¿verdad?, y talentos que el Señor había puesto en mis manos, yo los había menospreciado y literalmente yo los estaba tirando a un lado. Yo le estaba diciendo al Señor, Señor, si no es con esta persona, yo tiro todo. O sea, y yo desvaloricé lo que el Señor había puesto en mis manos. Y entrar en este proceso de sanación y en este proceso de primeramente perdonarme a mí fue lo más fuerte, fue lo más difícil. Y entonces posteriormente empezar de cero, empezar literalmente a caminar. Muchas veces yo sentía que yo corría en círculo, que literalmente yo avanzaba y sentía que me estaba levantando, porque yo me sentía que estaba literalmente en un pozo. Yo sentí que cavaron un hoyo, me metieron ahí y Liz Karina trataba de salir. Y pensaba que salía, pensaba que daba paso, pero de momento como que volvían y me empujaban dentro del hoyo. Y yo sentía que yo caminaba en círculos. Y todo era en círculos, que cuando miraba, volvía de nuevo a empezar donde estaba. O sea, donde todo comenzó, ahí volvía de nuevo. Y ese proceso fue bien difícil, porque entonces mi mayor miedo era el no volverle a fallar a Dios. Ese yo creo que era mi mayor temor, y era lo que me costaba caminar, porque llegué a un momento en que si tú no me dices que camine, no camino.
Wow.
Y entonces me estanqué. O sea, sinceramente me estanqué, porque yo necesitaba escuchar como que esa voz de Dios, camina, para yo caminar. Pero muchas veces esa voz no estuvo, simplemente Dios estaba esperando que yo accionara. Claro. Pero yo no accionaba. O sea, yo me quedé, como uno dice, frisada.
Wow, y realmente, escuchándote a ti, ¿verdad? Realmente, yo siento, ¿verdad? Y siempre he pensado que, sí, ¿sabes? Nos perdemos en cierto punto. Y hasta, inclusive, mira, yo digo que todo es tan parte del proceso. Porque es que si tú no te pierdes, no hay manera de encontrarte. O sea, es que si tú no caes fondo, no hay manera de cómo tú poder levantarte. Exacto. Entonces, ¿cómo? ¿Verdad? O sea, es la manera, yo digo, ¿cómo nosotros nos podemos preguntar cosas tan que tienen respuesta por sí solas? O sea, es parte del propósito de Dios, porque sin esos cantazos Dios no puede hacer propósito contigo.
Exactamente.
O sea, el propósito es, ¿verdad?, de que toda la vida tiene un propósito, es que tú vas muchas veces a tropezar, vas a caer, eso no lo podemos evitar. Pero ¿qué Dios dice en su palabra? Que nos va a levantar, nos va a restaurar, porque todo es parte del plan perfecto de Él, porque es verdad, su voluntad es buena, agradable y perfecta.
Y son experiencias. Uh-huh. Son experiencias que posteriormente nos ayudan, porque como tú decías, uno no vuelve a ver la vida desde la misma perspectiva. Uno comienza a ver diferentes cosas. Y ya cuando el Señor comienza a darte lo que Él tenía ya planificado para ti, entonces tú empiezas a entender. Y tú dices, wow, Señor, ahora puedo entender el por qué tú quitaste, moviste o eliminaste ciertas cosas de mi vida que en el momento me dolieron, pero ahora que estoy viendo cuál era realmente tu plan, pues ahí tú dices, wow, Señor. A mí en una ocasión hace muchos años me habían dicho que Dios tenía mi futuro en sus manos. Y te estoy hablando de cuando tenía como 14, 15 años. O sea, y de momento cuando...
No fue tanto.
Pero es que yo siento que yo soy una vieja en cuerpo de joven. Pero en serio, o sea, el Señor como a esa edad de 13, 14 años me dijo que Él tenía mi futuro en sus manos. Y no fue diantre, yo diría que hasta antes de conocer a mi esposo que yo pude entender hasta qué punto el Señor tenía mi futuro en sus manos. Cuando Él comienza a hablarme sin yo ni siquiera conocer a nadie, como el Señor comienza a hablarme acerca de tener una familia, de formar una familia, de tener hijos. Y yo digo, wow, Señor, ahora entiendo a qué tú te referías cuando tú decías que tenías mi futuro en tus manos. O sea, yo visualizaba algo tan pequeño cuando el Señor tenía algo tan grande.
Y haciendo todo un paréntesis, Liz Karina, sí tenía el futuro en tus manos, porque basado al testimonio que nos contaste la vez pasada, uh-huh, faltaban 10 meses para casarte y no había ningún tipo de ahorro. Sí, definitivamente sí tenía el futuro en tus manos, porque déjame decirte, ¿verdad? Yo busqué información. Un bodorrio no se planifica en 10 meses, nunca, no. No hay manera de que exista. Por lo menos con un año de anticipación, pues tú puedes entender, ¿verdad? Y pues un año, hasta un año y medio, depende de cuándo te la boda.
Y con ahorro.
Y con ahorro. Pero oye, ellos tuvieron una boda bien bonita, bien chula, en 10 meses. En 10 meses, así que el Señor definitivamente. Pero pronto lo vamos a tener a Él aquí. Pronto lo vamos a tener un día a Él, porque Él va a hablar. Y ella va a quedar, mire, y Él va a hablar. Porque también está la voz de Él, oiga. Él también es parte de la fe a través del dolor. Así que pronto vamos a tener a Neudi con nosotros. Pero volviendo al tema, Liz Karina, yo decidí comenzar de cero. Uh-huh. No fue fácil, pero gracias a que comencé de cero, existe esta plataforma.
Amén.
Sin perder la esencia. ¿Dónde qué? Donde llevamos, compartimos la palabra de Dios desde experiencias personales que hemos vivido, claro, como jóvenes. Tú en este caso ya como joven adulta, ¿verdad? Que trastocan la vida de los demás. Uh-huh. Y yo sé que de alguna manera tu testimonio, tu experiencia, o la mía, o cuando, ¿verdad? O la de Aneudi, va a tocar en algún punto, ¿verdad? Algún joven o alguna persona que quizás esté pasando lo que ustedes han pasado o lo que yo he pasado. Uh-huh. Y cuando, ¿verdad? Porque no es lo mismo yo hablar de un tema sin conocerlo a hablarte de un tema que lo he estudiado, pero también lo he vivido.
Claro.
¿Sabes? Y tengo esas dos experiencias. Y puedo hablarte realmente con naturalidad cómo se siente. Tú me puedes hablar con naturalidad de la ansiedad, porque tú sabes lo que es la ansiedad. Mm-hmm. Pero, volviendo al tema, Liz Karina y yo, en algún momento de nuestras vidas, decidimos empezar de cero. Ahora, Liz Karina es una persona, ¿verdad?, que está esperando, ¿verdad? Ya mismo va a ser mamá en diciembre. Así que está casada, ¿verdad?, con Aneudi. Está muy feliz, tienen un matrimonio muy feliz. Y esos son los propósitos del Señor.
Amén.
¿Verdad? Ella decidió empezar de cero y decidió caminar en fe en medio de aquel momento, ¿verdad?, donde ella estaba quizás, ¿verdad?, pasando por una situación terrible en su vida, en sus emociones, sus sentimientos. Porque déjame decirte, esto es una lucha con miles de cosas a la vez.
Claro.
Lucha contigo mismo, con tus emociones, con tu cerebro, con tus pensamientos, con tus acciones. O sea, esto es algo que te afecta en todas las cosas. Pero ¿sabes qué? Vences. Vences si pones a Dios en primer lugar y le entregas toda esa encomienda a Él. O sea, todo eso que tú estás pasando, ese dolor, esa angustia, esa ansiedad, todo eso, mira, se lo entregas a Él. Y yo le aseguro a ustedes que Dios va a obrar de una manera especial en su vida, como lo hizo conmigo, lo está haciendo conmigo, lo continúa haciendo conmigo, lo hizo con Liz Karina, lo hizo con Ana y lo ha hecho con miles de personas más que, ¿verdad?, lo han hecho. Si te toca empezar de cero en esta tarde, escuchando esto, o cuando lo estés escuchando ahí en tu carro, ¿verdad?, haz la oración de fe.
Amén.
Y dile al Señor que tú quieres iniciar de cero.
Amén.
Tú quieres empezar de cero.
Amén. Mira, hay un versículo bíblico que a mí me gustó mucho y se encuentra en Romanos 8:28 y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, no te está diciendo: y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas le ayudan para bien. No, el versículo te está diciendo: todas las cosas, absolutamente todas las cosas, te ayudan a bien. Aun cuando pensemos que no, aun cuando en el momento veamos todo negativo, aun cuando en el momento nada tenga sentido, aun cuando en el momento entramos en rebeldía, en coraje, nos enojemos, nos molestemos, porque no entendemos lo que Dios está haciendo, confía en que todo, absolutamente todo lo que el Señor haga va a obrar para bien. El Señor nunca va a hacer algo para herirte, el Señor nunca va a hacer algo para lastimarte. Uh-huh. Al contrario, todo lo que el Señor va a hacer es para bendecirte. Y hay otra frase que me gustaría compartírsela. Y dice: en el desierto más árido, la fuente refrescante de Dios ya está brotando. No importa lo que estés pasando, no importa si estás pasando por literalmente el desierto, la fuente del Señor ya está ahí brotando para saciar tu sed, para ayudarte y para levantarte.
Wow, qué poderosa, ¿verdad?, eso que compartiste, Liz Karina, te lo agradecemos. Y agradecemos, ¿verdad?, el tiempo valioso. Para nosotros, ¿verdad?, es un gran honor que tú estés aquí compartiendo, ¿verdad? Primeramente, que Dios haya tocado tu corazón para realizar esto, que probablemente mi gente, ella pronto decida sacarse de otro podcast aparte. ella no le gusta, honestamente. Pero, ¿verdad?, ella lo está haciendo porque ella siente en su corazón la necesidad de compartir esta palabra con una vida que la necesita. Quizás, ¿verdad?, no es algo, ¿verdad?, que se escucha así mucho, pero hay una vida que lo está escuchando, que lo necesita, que necesita escuchar esta palabra porque están a punto de rendirse, porque están a punto de suicidarse, porque están a punto de volverse locos, porque no saben qué hacer. Y en ese momento te queremos decir que busques a Dios y que con Dios sí es posible empezar de cero. No es fácil, porque en ningún momento de la Biblia es color de rosa. Vamos a pasar tribulaciones, pero tenemos que confiar porque Dios ha vencido al mundo. Amén. O sea, Dios envió a Cristo y Cristo venció al mundo. O sea, esto realmente nos da la guía de todo lo que necesitamos.
No, y el mejor ejemplo, como bien lo dijiste, lo encontramos en la Biblia. Uh-huh. Literalmente cada personaje que nosotros encontramos en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que tuvo que pasar un sinfín de situaciones, un sinfín de verdad, problemas, enfermedades, etcétera. Y podemos ver cómo en cada momento de su sufrimiento, o en cada momento de su dolor, Dios estuvo ahí presente, Dios estuvo socorriéndolo, Dios estuvo ayudándolo. Yo creo que uno de mis personajes favoritos de la Biblia es José. Uh-huh. Con todo lo que él tuvo que vivir. Y algo que me encanta mucho de la historia de José, si algún momento dado tienen la oportunidad de leerla, búsquenla en la Biblia y léanla. Porque es que cada situación que José pasaba, en los versículos vemos que dice: y Dios estaba con él, y Dios iba con él. En cada momento duro que él tuvo que atravesar, desde la cárcel, desde que fue vendido por sus hermanos, tantas cosas, decía: y Dios estaba con él. En ningún momento Dios lo dejó solo. Si en ningún momento Dios dejó solo, ¿verdad?, tantos personajes de la Biblia, no nos va a dejar solos a nosotros.
También una historia que también me gusta mucho es un Job.
Claro.
¿Sabe? Un Job. Dios le, o sea, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo al enemigo? No te metas con qué.
Con su alma.
Con su alma. Métete con todo lo demás menos con su alma.
Sí, lo puso, literalmente se lo puso
en bandeja de plata.
Le dijo, mira, ¿sabes qué? O sea, te lo estoy entregando, puedes tocar todo de él, pero su alma es mía, o sea, su espíritu es mío. Uh-huh. Y vemos cómo Job fue atacado en literalmente todas las áreas de su vida, todo lo perdió. Pero al final vemos a un Job totalmente diferente, y que, seamos realistas, nosotros sabemos que Job estaba siendo probado, porque la misma Biblia nos dice que fue el mismo Dios que, uh-huh, se lo puso en bandeja de plata a Satanás.
Exacto.
Pero Job no sabía eso. O sea, nosotros lo sabemos, y es bien lindo leerlo, porque tú dices, ay, sí, él estaba siendo probado por Dios, ¿verdad? Para ver su fidelidad, etcétera.
Pero él no lo sabía.
Pero él no lo sabía. O sea, él no sabía, no, yo tengo que mantenerme firme porque Dios confía en que yo voy a mantenerme firme. Mira, no, o sea, él no sabía que literalmente Dios le había dado la autorización a Satanás de trastocarlo en toda su vida, en toda su área. Y aún así, en medio de tantas situaciones que él vivió, se mantuvo firme.
Firme.
O sea, y vemos al final a un Job que es tan diferente al comienzo. A un Job que el Señor le devolvió todo doble. O sea, multiplicó todo lo que tenía. Y ahí es donde tú dices, wow, Señor, tú premias realmente la fidelidad de tus hijos.
Uh-huh. Y es que a veces es difícil mantener esa fidelidad de Job.
Yes.
Es bien difícil porque, ¿verdad? No todos tenemos la capacidad que tuvo Job de ver, ¿verdad?, cómo todo a su alrededor se destruía, se desvanecía, y decir, yo sigo confiando en el Señor. Uh-huh. Yo sigo creyendo en el Señor. Es como tú dices, Job no sabía eso. Pobre Job, que no tuvo alguien que le dijera, mira, nene, te van a probar.
Así mismo.
Cuidado. Coge lo que sea, no sé, se van a probar.
Prepárate de antemano. No
le dijeron, coge salchicha, coge arroz, coge... No, le dijeron, no coge jamón, coge jamonilla. No. ¿Qué pasa? No le dijeron nada. Claro. Yo simplemente se lo puse. Tú quieres, aquí está bien. Pruébalo. No te matas con su alma, pero con todo lo demás. Adelante.
Y así mismo muchas veces nosotros también somos probados. Uh-huh. Así como Job fue probado, nosotros también. Y nosotros, ¿verdad?, debemos mantener esa fidelidad y esa confianza en que todo obra para bien y en que Dios tiene el control de todo.
Yo quiero compartir una anécdota rapidito para despedirnos. Y es que cuando pasó el huracán María, Liz Karina, todo el mundo, ¿verdad?, iba con el corre-corre, ¿verdad?, detrás de los troces de comida y los futones, uh-huh, de comida y todo eso. Pero yo te quiero compartir una experiencia. Mi mamá y yo pasamos el huracán solos en casa. Y en todo tiempo mi mamá se mantuvo orándole al Señor. En aquel tiempo yo no estaba muy bien en los caminos del Señor. Pero mi mamá se mantuvo orando. Ese día yo creo que los que no se habían reconciliado
se
autorreconciliaron en la casa.
Los que nunca habían orado en su vida oraron.
Empezaron a orar. Porque cuando eso empezó a apretar a las 6 de la mañana, todavía recuerdo ese día, fue horrible. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Mire, a mi casa nunca faltó ni el agua, ni el alimento. Todo llegaba. Todo llegaba porque mami sabía, o sea, nosotros sabíamos al Dios que le habíamos confiado.
Amén.
Y todo llegaba. Nosotros nunca fuimos detrás de un trozo de comida ni nada, porque es que todo llegaba. Todo llegaba, los suplementos, todo, o sea, todo llegaba, ¿verdad? La comida militar.
Los ravioli militares, eran riquísimos.
Eso
no
sí
me puedes decir que no, porque yo cogí una juqueadera, y esto no es broma, esto es en serio. Yo cogí una juqueadera con la comida militar, específicamente con los raviolis, de que yo buscaba en la caja el que dijera ravioli, y ese era el que me comía.
Ya sabemos que si usted se encuentra algún paquetito militar que diga ravioli, usted se lo guarda a Liz Karina, que ya se lo va a agradecer muchísimo. Pero, ¿verdad? Los míos fueron siempre... Yo una vez probé, eran como unas papitas de estas... Que tenían como queso, bacon.
Ah, sí.
Una delicia así de rica. Y también me comía los tacos al pastor. En la mayoría de las veces, yo siempre estaba comiendo mexicano. Nunca dejé de comer mexicano. Siempre me comía mis taquitos al pastor, con mi carnecita a la barbecue, toda la cuestión. Pero siempre Dios nos proveyó. Y Puerto Rico mismo es un ejemplo. Puerto Rico tuvo que empezar de cero después de María.
Exacto.
Y poco a poco, ¿verdad?, nos hemos ido levantando. Esto no ha sido fácil. Apenas llevamos, vamos allá, cumplimos 2 años de huracán María, que fue en el 17, Pero, ¿verdad? Poco a poco nos hemos ido levantando. Muchas cosas no han sido igual, muchas cosas no han vuelto, muchas cosas se han ido, pero todo se ha renovado.
Claro.
Todo ha vuelto a ser, ¿verdad? Mejor en cierto, en ciertas cosas. Así que, nada, empezar de cero no es lo peor. Al contrario, es lo mejor si sabes, ¿verdad?, poner a Dios en primer lugar. Amén. Y rodearte de las personas correctas, dejándoselo a Él, que Él sea Él quien te las ubique.
Amén.
Así que, Liz Carmen, ¿tienes algo más que decir?
Yo creo que ya hemos, ¿verdad?, hablado de todo, de todo un poco, por decirlo así. Pero realmente, como habíamos mencionado anteriormente, lo repito, cuando el Señor comienza a hacer cambios en, ¿verdad?, en tu vida, no le cuestiones al Señor, no le preguntes al Señor por qué. La realidad es que debemos cambiar esa pregunta por un ¿qué quieres enseñarme ahora? ¿Qué quieres que yo aprenda ahora? Porque como bien decíamos, cada proceso nos trae una experiencia nueva, nos enseña algo, y ya una vez uno termina, ¿verdad?, ese proceso, uno no vuelve a ser igual que como comenzó. Uno sale renovado, uno sale con experiencias nuevas, uno sale viendo la vida desde una perspectiva muy diferente, y así es como vamos creciendo.
Claro, y así es que definitivamente vamos a progresar. Es la única manera de seguir adelante, tropezándonos, cayéndonos, pero siempre vamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas.
Amén.
Así que, una vez más, denme esos 5 con esa taza de café o chocolate, y los veo pronto en un segmento más de Sin Perder la Esencia. Dios les bendiga.
Amén.